tiene 8 capítulos. Nosotros vamos a hacer ahora una primera presentación que va a seguir el método que para mí tiene detrás la encíclica, que es el método de lectura y juicio y acción que plantea la Iglesia ya desde su lógica de análisis de la realidad en el Concilio Vaticano II, que se ha encarnado muy particularmente en un estilo de magisterio en la Iglesia latinoamericana y que Francisco lleva con toda su impronta de este continente con más fuerza al magisterio universal. Esa metodología consiste en lo siguiente: ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar es la metodología de abordaje que hace Francisco a la hora de presentar esta su segunda encíclica, Fratelli Tutti. Y podríamos decir así, Adriana, los primeros números del 10 al 86 es el ver. Y ahí plantea Francisco, después de una introducción que lleva hasta el número 10, una cruda descripción de la realidad, las sombras de un mundo cerrado, va a decir Francisco. Después, en ese observar la realidad, nos da un mensaje de esperanza, mientras nos presenta una cruda realidad de un mundo cerrado, nos deja un mensaje de esperanza y yo diría, establece ya al principio, en un ver contemplativo, por así decirlo, la imagen de la que se va a valer para ofrecernos una mística de abordaje de la realidad desde el documento, a la que le podremos llamar la mística del documento, un extraño en el camino, el buen samaritano, desde el número 57 al número 86. Ahí se detiene largamente Francisco para abordar las perspectivas de dónde podemos nosotros encarnar una espiritualidad fraterna y de amistad social, que es el tema de esta encíclica. En el número 87 al 127 comienza a desarrollar, que después lo va a prolongar al 153, el juzgar. Es decir, ¿qué juicio hacemos sobre esta cruda realidad con la que confrontamos desde una espiritualidad samaritana? Y el primer juicio es pensar y gestar un mundo abierto en clave samaritana. Es decir, lo vemos, pero entendemos que este mundo que estamos contemplando desde una perspectiva samaritana puede abrirse a algo distinto de cómo está él todo cerrado en esta cruda descripción que hace. Después Francisco muestra no solamente un mundo abierto desde una espiritualidad samaritana, sino un corazón abierto que interactúe con este mundo que se nos presenta tan desafiante. Va desde el número 128 al número 153. Y después el Papa, yo he dividido en tres partes la invitación a actuar, a poner la cosa en marcha, y entonces él va a mostrar frente a la desvencijada política que esta en realidad es la herramienta. La mejor política es el más alto grado de la caridad, va a decir Francisco, y lo va a mostrar desde el número 154 al número 197. ¿Cómo se ejerce esta política que es el más alto grado de la caridad? El instrumento tiene dos vertientes, digamos así. La más profunda es la amistad social, y el modo de construir este don de gracia, que es el ser hermanos, es por el camino del diálogo y del encuentro, cultura del encuentro. Finalmente, el Papa Adriana nos va a ofrecer caminos de reencuentro desde el diálogo, es decir, lugares donde las grietas pueden ser superadas por un espíritu que le llamaríamos de reconciliación. En el último tramo de la encíclica, a partir del número 272 al 287, el Papa nos muestra cómo los credos tradicionales, por su perspectiva de trascendencia, son un lugar auténtico de renovación y de transformación.
han contado que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores, ni los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos, que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño. A medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que no hay soberbios, ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros. Que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Han contado que existe un paraíso.
Hola, bueno, bendiciones, que tengan un hermoso miércoles. Desde Salto, Uruguay, Sergio Nicola.
Bueno, gracias, gracias a todos los que están participando. Silvio de Bahía Blanca dice, muchas gracias por abordar la Fratelli Tutti. También está María Laura con nosotros. ¿Por qué se dice que la encíclica abre las puertas a la no propiedad privada? Dice este mensaje. Gerardo también ya está participando con nosotros. Dice, nuestro Santo Papa Francisco nos está invitando para que abramos los ojos del corazón, para que sin ser quitados de este mundo podamos ver y mirar la puerta de entrada hacia la amistad eterna con el mismo Jesús, con la familia Nazaret y sus amigos. Estamos en camino, no nos detengamos, solo empecemos a ver con los ojos de nuestro corazón, con Dios todo, sin Dios nada. Bueno, gracias, gracias a todos desde Caucete, San Juan, también están compartiendo con nosotros. María Inés, sí, podés también, a este mismo número que has escrito, seguir enviando tus mensajes. Bueno, lo habíamos anticipado, está con nosotros el Padre Javier para empezar a desandar esta carta encíclica Fratelli Tutti. En el bloque anterior, Padre, nos brindabas un primer esquema de participación, de presentación, de cómo está estructurada esta encíclica, así que seguimos atentamente escuchándote.
Sí, a la pregunta que sugería una respuesta por parte de un oyente respecto de la propiedad privada y los comentarios que han surgido respecto de esto, yo pido paciencia para que lo ubiquemos en el lugar que corresponde dentro del texto y no nos dejemos llevar por comentarios que son ciertamente con una intencionalidad que es al final desacreditar la figura del Santo Padre y su enseñanza. Un profesor nuestro de Biblia decía así, Adriana: una frase bíblica sacada de contexto sirve para cualquier pretexto. Yo digo que con el Papa se hace eso. Se saca de contexto lo que él está diciendo y sirve para criticarlo o para ensalzar lo demás, o para peronizarlo, o para hacerlo comunista, o para considerar que es un descomprometido, o pensar que va más allá de lo que debería ir, o está un poco demorado frente a todo lo que tendría que avanzar, según sea quien lo lea y cómo lo lea y dónde lo ubique. Yo diría que para ser honestos intelectualmente y para ser razonables y gente de buena fe, los que lo seguimos a él como sucesor de Pedro, nos dejemos llevar por su enseñanza y no por lo que dicen los que dicen, que son los medios de comunicación que articulan en contra del Papa Francisco con una inteligencia de desacreditar su enseñanza. Algunos medios de comunicación. Bueno, decíamos que en el esquema, Adriana, una de las primeras consideraciones que toma durante varios números su santidad es hablar acerca, en este ver propio suyo, del número 10 al 55, sobre un mundo cerrado, un mundo, así le llama él, las sombras de un mundo cerrado. Yo voy a ir tomando algunos textos que me parecen que son los más significativos. Vamos a modificar, como hemos hecho en otras ocasiones, leer punto por punto. Vamos para ver si podemos terminar este año, al menos con una primera aproximación a Fratelli Tutti en su conjunto. Voy a ir leyendo algunos puntos que considero que son muy importantes. El punto 10 dice así, entre otras cosas: durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Por ejemplo, dice el Papa, para que no quepan dudas, una Europa unida. Ahora, con la salida del Brexit por parte de Inglaterra, una Europa dividida, donde la unidad no la dieron los valores, sino la moneda, el euro, hasta que empezó a haber crisis económicas y el liderazgo de Alemania y Francia comenzó a eclosionar sobre el resto y las desigualdades quedaron de manifiesto. Una Europa que supuestamente era capaz de reconocer raíces comunes. Ese paréntesis es mío, no lo dice el Papa, es una interpretación mía. Sí, dice: una Europa unida capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que la habita. Recordemos la firme convicción de los padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones. Recordemos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial eclosionaron en el contexto de esa Europa. Eso trajo divisiones que no favorecieron la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente. También tomó fuerza, dice el Papa, hablando de esta supuesta unidad a la que aspiraba el mundo, la integración de la patria grande de América Latina. Y comenzaron a darse algunos pasos. En otros países y regiones hubo intentos de pacificación y acercamientos que lograron frutos y otros que parecían promisorios. Pero, dice el Papa en el número 11, la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden los conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Y esto se nota mucho, sobre todo, por ejemplo, en la aparición de el neonazismo, o sea, el nacional, el tercer Reich, digamos, ¿no? Ese nacionalismo exacerbado que imprimió en el corazón de un sector de Alemania Hitler, ¿no? Aparece encarnado de una manera distinta en algunos jóvenes fanáticos de un ser alemán perfecto, una raza aria perfecta, con todo lo que supimos que eso trajo como consecuencias. Pero también se nota, por ejemplo, en la necesidad de los catalanes de establecer su propia identidad separándose del resto de España, o también la necesidad de los ingleses de apartarse desde su nacionalismo y hacer valer sus derechos del resto de Europa unida, o la aparición de fuerzas agresivas, además la ETA, por ejemplo, en España y los Países Vascos también con toda su problemática. Es decir, expresiones que hablan de una búsqueda de identidad reducida no a pueblos y naciones, sino a pequeños grupos que se exacerban detrás de la afirmación de un aspecto de su cultura que se identifica de una manera fanática. Además, la problemática en Europa de la aparición de fuerzas religiosas musulmanas con un crecimiento muy grande de esa población que no genera control de natalidad y va ganando el territorio de Europa y va invadiendo por demografía más que por una acción bélica, con algunas expresiones fanáticas que traen muchos problemas en la convivencia y algunos atentados también de tipo terrorista, para hablar de fanatismos instalados en el continente europeo. Lo mismo podemos decir de lo que ocurre en nuestros territorios cuando se producen grietas muy marcadas entre concepciones de nuestros pueblos, marcados, que después lo vamos a trabajar eso, o por un liberalismo que cree traer la solución a partir del desarrollo de la riqueza y el derrame que ésta generaría desde el mercado, o de un populismo que manipula a las personas a partir de una dádiva que genera clientelismo vincular en lo político para sostenerse en el poder con una acción poco creíble, al menos en lo que hace a la distribución de las riquezas para todos, que es el gran desafío. Esto, populismos y liberalismos, el Papa va a ser en los puntos acerca de la política muy crítico respecto de esto, sobre todo, y esto para quienes lo consideran a él un populista. Creo que el texto habla por sí mismo como para ofrecer otro comentario. En el punto 12, Francisco también nos invita a abrir al mundo. Es una experiencia que hoy ha sido cooptada por la economía y la finanza. Es decir, cuando hoy en este mundo de sombras, cerrado, se habla de apertura económica y de apertura financiera, pero con una lógica de mercado que lo que tiende es a concentrar riquezas en muy pocas manos y dejar al margen a la mayoría de la población. Es decir, por una lógica logarítmica de construcción de finanzas, casi sin intervención humana, va a decir Francisco, hoy no hay sino una concentración de las riquezas en el mundo de las finanzas y de algunas economías donde la política va quedando al margen. Un tema que va a retomar después él cuando va a hablar de la subordinación de la economía a la política, cuando al final hable de esta como el más alto grado de la caridad. Los conflictos, va a decir Francisco, el número 12, locales, y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por esta economía global del mundo de las finanzas que impone un modelo único. Una cultura no integrada, sino unificada bajo el concepto que él con tanta claridad dice de una esfera. En una esfera, como hemos dicho en otras oportunidades, la equidistancia de cada punto sobre el centro es exacto y todo sin que haya ningún tipo de diferencia. Una esfera como puede ser, por ejemplo, una bochita de jugar a las bochas, digamos, ¿no? Bien redondita, toda bien pulida, y si vos vas de un punto al centro, llegás siempre al mismo lugar. En cambio, Francisco plantea otra imagen geométrica que ayuda para entender la unidad como él la comprende. Es el poliedro, donde hay caras distintas, pero todas forman en su diversidad una única figura. No está en limar las diferencias, sino integrarse en las diferencias como se construye un mundo en unidad y nos abrimos de verdad a un mundo plural y no a un mundo que se ve limado en sus diferencias por la apertura, entre comillas, a un mundo gobernado por las finanzas. No sé si vos querés hacer un comentario, Adri, o hay alguna pregunta, o surge por allí algún parecer de los oyentes para que podamos interactuar.
Bien, no, estaba siguiendo atentamente este punto, padre, y justamente esta imagen que das de la esfera en contraposición del poliedro, el Papa dice, la sociedad está cada vez más globalizada, nos hace más cercanos, sí, pero no más hermanos.
Es el punto.
Creo que ahí está esto que ibas expresando, ibas desglosando. Uh-huh. Me llamó la atención esta expresión, porque está muy, muy clara.
Muy buena, muy buena.
Que sí, la cultura unifica al mundo, pero a la vez divide, y no parece en principio una contradicción, pero no, divide a las personas. Estamos más unidos o más cercanos.
No unidos,
pero va a decir. No más hermanos. Claro.
De hecho, va a decir él, cuando analiza después la fantasía de la comunicación, vuelve sobre este punto, Adrián, el que vos bien haces mención, cuando se refiere, dice, estamos más cerca, pero no estamos más juntos. De hecho, lo vivimos en la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Y hay que hacer todo un ejercicio para desprenderse de las redes sociales y saber que hay un rostro delante tuyo con el que estás compartiendo un momento y no una pantalla con la que estás vinculado con el último que te llamó desde Oceanía. A la distancia muy cerca, pero muy lejos de los que estamos cerca. Es decir, no estamos juntos, estamos cerca. Y esto que parece casi una disquisición lingüística es toda una configuración de cómo nos comportamos y cómo construimos fraternidad.
Y vamos, padre, vos que la has leído completa y la has podido estudiar a esta encíclica, van apareciendo expresiones del Papa o, como decíamos, sus preocupaciones que ya han sido tocadas en otros documentos suyos. Este llamado, esta alerta que hace sobre la economía, las finanzas, de cómo quieren cooptar, el Papa usa esta palabra, de estas situaciones, ¿no? Cómo los intereses extranjeros van entrando en distintos aspectos de la vida de las personas. Bueno, ha salido en la última exhortación que trabajamos, en Laudato Si, cómo va confluyendo todo el pensamiento y las preocupaciones del Papa, y de distintas maneras, con distintas palabras, una y otra vez nos llama la atención sobre estas cosas, ¿no?
Sí, y ya no tiene patria. Es decir, hablamos de extranjero y yo diría, estas finanzas extrañas, diría yo, ¿no? Este mundo de la finanza extraña a todo el territorio, a toda bandera, a toda nación. Son conglomerados económicos y financieros que atraviesan los idiomas, las culturas, los países, las fronteras. Es decir, ya no hay una concentración. Por supuesto que en algunos países de mayor desarrollo, entre comillas desarrollo, lo va a cuestionar eso también, de mayor potencia económica financiera está más concentrado que en otros, pero en realidad no es que tenga una bandera. El mundo de las finanzas no tiene bandera, tampoco tiene estómago, tampoco tiene sentimiento ni afecto, ni le interesan las configuraciones humanas, sino en cuanto que vuelven sobre él rindiéndole pleito como un pleitesía, como un dios al que le llamamos dinero o mamón, ¿no? Y al que le terminamos por sacrificar la vida humana, como de hecho ocurre hoy en un mundo de tantas desigualdades.
Necesito que me escuches un momento, compañero. De fatigas y de azar, eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad. He roto el silencio de las hojas por un lápiz que me ha abierto en canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por por eso te vengo a preguntar.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar.
Llegar, he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar, he de ser leal.
Para ganar, he de continuar.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganar conmigo? Los que vienen detrás. He soñado como Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera, del principio al fin.
Y volviendo a la página del tiempo, me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar he de continuar.
Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha.
Los que vienen detrás.
Para ganar,
¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás?
Bueno, gracias a quienes están participando. Elba está con nosotros. Elba Rivas dice, muy lindo el programa, agradece, gracias a vos, Elba, por acompañarnos. Elba Paniagua también, otra Elba de Concepción del Uruguay, dice, muchas gracias por discernir Fratelli Tutti, algo escuché con Monseñor Víctor Manuel Fernández, y transmitimos esa presentación. Gracias. Claudio de Goya, que nos está acompañando, está lloviendo fuerte en Goya y hoy es su cumpleaños, muy feliz cumple. Claudio le deja saludos al padre Javier, dice que lo aprecia mucho, te estamos acompañando con la oración. Bueno, Elba nuevamente dice, hermoso el paneo que hizo el padre Javier, cuando se critica al Papa creo que es porque se piensa solo en nuestra zona, sin tener en cuenta que él habla para todo el mundo. Silvio desde Bahía Blanca dice, para el padre Javier no es lógica logarítmica, sino lógica algorítmica. Y agradece nuevamente. Bueno, padre, ¿qué quiere decir nuestro amigo Silvio con este mensaje?
No sé, hay que preguntarle a él. Sí, sí. Sí, yo, pero entiendo que es lógica, dice, ¿cómo dice él? Lógica logarítmica.
Lógica logarítmica, sino lógica algorítmica.
Claro, algorítmica. Sí, es una expresión que yo he intentado comprenderla, algo me ha arrimado a ella, es como entiendo que funciona por la articulación a través del sistema de la inteligencia artificial, del movimiento que se hace de los números, en este caso de la economía, sin intervención humana, sencillamente cuando entran en combinación una lógica que se le pone a ese sistema, digamos, ¿no? pero no podría explicar más que eso que logro comprender. No sé qué implicancia termina teniendo, mejor dicho, sí me doy cuenta qué implicancia tiene, que es una economía que funciona sin intervención humana, solo por inteligencia artificial. Pero a lo mejor alguien que sabe más de inteligencia artificial nos puede dejar un buen mensaje que nos ayude a comprender mejor. ¿Qué te parece?
Bien, bien, por supuesto. Bueno, Padre Javier, sí, seguimos entonces avanzando en esta hermosa carta.
Buenísimo. En el número 16, el Papa Francisco plantea, después de decir, no se trata solamente de estar cerca, sino de estar juntos, que es necesario un proyecto que sea para todos. Y dice así, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Sencillamente veamos que hay, por ejemplo, vamos a los medios de comunicación con los que alimentamos a veces mal nuestro saber, ¿no? Entonces vos decís, hay inseguridad. Pero tanta como para que yo solamente me encuentre con que el mundo en el que vivo está atravesado por la inseguridad como único desvalor que lo mantiene bajo signo de pregunta en su lógica. Claro, si vos te desayunás con el vinagre de los asaltos, los robos, las muertes, los femicidios, los asesinatos, bueno, todo lo que aparece en la noticia, que es, dicen los comunicadores, según la tradicional manera de comunicar, lo comunicable. Y bueno, si yo, viste, ni salgo del mundo, o si salgo, salgo muy desalentado, salgo con mucha desconfianza. Detrás de eso hay un disfraz valórico que lo estaría justificando. Hay que estar informado. Bueno, quien, por supuesto que sí. Pero ¿esta es la información que necesitamos para ubicarnos en el mundo? ¿O esta es la información que nos ofrecen para no involucrarnos en el mundo? Yo creo que es más lo segundo. Si yo digo que el mundo con el que voy a interactuar es tan malo, yo a ese mundo no pertenezco ni con él quiero interactuar. Por lo tanto, me informo cómo hago para estar más lejos de ese mundo. ¿Y quién participan? ¿Quiénes son los que participan de ese mundo en su conducción? Los que de alguna manera se emparentan con ese estilo. Y no quiero ser más preciso. Si se puede entender que cada uno, si siguió el discurso, lo entienda. Es decir, voy a ser más preciso. Sí, el mundo con el que voy a interactuar y el que me presentan desde la información es un mundo de delincuentes, de asaltantes, de ladrones, de corruptos. Apenas yo, que tengo buena intención de vincularme con el mundo, recibo la información rodeada, solamente presentada desalentadoramente de la pintura de ese mundo, yo digo, yo con ese mundo tengo nada que ver. Y tal vez alguno diga, yo sí, me gusta ese mundo. Y ese mundo es el que termina por liderar a los hombres que vivimos en este mundo. Esos desvalores son los que se encarnan en el mundo que utilizan a veces mal los que, como dice el Conadamón, han cooptado el poder como un lugar donde hacen negocios aparentemente desde algunas diferencias. Y cita él de manera muy dolorosa algunos sectores, no todos, de la política, algunos sectores, no todos, del mundo de la finanza, algunos sectores, no todos, del mundo de la comunicación, algunos sectores, no todos, del mundo de la justicia. Y allí, dice él, se ha producido un negocio en la que todos forman una partecita y aparentemente están peleados, pero son socios. Entonces, cuando nosotros recibimos una exacerbada manera de comunicarnos con un costado negativo del mundo, posiblemente la intención que tenga ese modo es que la participación ciudadana sea esté ausente, esté controlada, esté controlada. Traigo aquí a la memoria aquello que alguna vez contó el padre Ángel Rossi de un lugar en Norcorea, ¿no?, donde había una guerra. Y de alguna forma, en ese lugar donde estaban todos los que pertenecían al campo de concentración, no había después se dieron cuenta, ni una sola reja, ni un alambre. No había nada que los contuviera. Sí había un gran discurso en autos parlantes que les iba diciendo qué hacer y qué dejar de hacer. Cuando se terminó la guerra y le dijeron que salieran, no se animaban a salir. Cuando salieron, se dieron cuenta que nada había que los frenara, que en realidad todo lo que había ocurrido es que habían sido controlados por la información que recibían. Fíjate vos si no hay allí una pintura exacta de lo que el Papa está queriendo decir por aquí cuando sostiene que se siembra desesperanza, se suscita desconfianza constante y se disfraza detrás de alguna defensa de algún valor, la comunicación en este caso. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exacerbar y exasperar y polarizar para que al dividir alguien pueda reinar. ¿Quién reina? Esa es la pregunta. Ni este ni aquel, sino el que viene a sentarse a tu mesa después que te dio lo que necesitabas porque no estabas unido y te dice qué tenés que legislar y cómo tenés que aplicar las leyes a favor de sus intereses. Cualquier organismo internacional que se sienta con nosotros a negociar sobre la deuda que hemos adquirido impone condiciones. Esa es la economía que reina. Ni el que dice tener la legitimidad de la representación del pueblo en el sistema democrático, ni el que dice oponerse en una sana democracia para favorecer el diálogo. Lamentablemente, sigue siendo ese de un mundo doloroso y dominante de las finanzas. La política, ya va a decir Francisco en Fratelli Tutti 15, la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatas que establece un marketing que define si este suma o no suma, no si tiene un proyecto o no, porque en realidad se ha jugado por otra suerte la política, por la suerte de la economía. Y entonces, vos podés ser un gran humorista y si medís alto entre la gente, podés ser candidato a gobernador, aunque nunca hayas entendido de qué se trataba esto, hasta que se asustó el personaje de por medio, se dio cuenta que podía ganar y dijo, no sé si quiero llegar a tanto. No quiero dar nombre, creo que todos entendemos que por Santa Fe algo de esto ocurrió. Sencillamente como para poner algunos ejemplos que hablan de que de lo que el Papa se refiere tiene connotaciones reales y muy concretas, Adriana.
Este punto, Padre Javier, bueno, todos recién estamos empezando. ¿Cuántas cosas ya nos está diciendo el Papa? Y bueno, a partir de esta reflexión que haces, se nos abren un montón de aristas y vamos relacionando con distintas situaciones que estamos viviendo. Bueno, acá uno, porque vive en esta situación, el Papa habla para todo el mundo, también como decía nuestro hermano, y podemos ir relacionando. Es impresionante, ¿no? Acá también en este texto que citabas, el punto 15, cuando el Papa también habla de, bueno, de esto, de cómo se siembra esta desesperanza y se oculta, no solo se oculta, sino que se niega a otros, dice, el derecho también de poder expresar este otro lado, ¿no? Mm. Incluso, dice el Papa, se le siembra sospechas sobre ellos, se los ridiculiza. Uh-huh. ¿Cómo, qué, cuánta claridad en esto y qué llamado también para nosotros para abrir los ojos y estar atentos a todas estas cosas?
Sí, con cierta ingenuidad nosotros tendemos como... Creo que eso... A partir de la ley de medios en la Argentina, Almedo, uno ya abre más los ojos. ¿Quién lo dijo? ¿Y cuál intención tiene lo que dice? ¿Y qué negocio esconde detrás de lo que está diciendo? ¿Con qué valor, con qué acuerdo ha establecido lo que está diciendo? Nos hace abrir un poquito los ojos para que todo lo que nos llegue, más la fake news, la falsa información, nos hace decir, chequeemos por acá o por allá a ver si lo que se dice es cierto. Y hay como un cierto antídoto ya sembrado en el mundo de la comunicación y sus distintos consumidores que nos permite ser más críticos. Aunque creo que frente a esto hay que avanzar un poquito más y seguir creciendo en la criticidad en la información para poder elegir mejor. Nosotros lo decimos en un copete nuestro cuando hablamos de la información. ¿Cuál es el sentido que tiene el hecho de informar el que vos puedas tomar decisiones? Adri, si yo te bombardeo todo el tiempo con información negativa, a vos te paralizo. Puedes decir, yo no quiero salir de mi casa. Uh-huh. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué solución tiene esto? Es decir, es una construcción destructiva que se genera en el ámbito del poder, entre el poder económico, el poder político, el poder de la comunicación, que hace que el ciudadano no tenga participación para que evidentemente nada cambie y todo siga como está hasta ahora y el poder sea ejercido por unos pocos y sufrido por tantos.
Totalmente. ¿Tenemos un mensaje de Mariana para compartir aporte de nuestra audiencia? Lo escuchamos.
Dice que sí.
Este es un mensaje para el padre Javier, que planteaba la particularidad de una lógica logarítmica y una lógica algorítmica. La lógica es algorítmica, en cuanto a que es un proceso de pasos que pueden involucrar inteligencia artificial o no, no necesariamente. Es más, la inteligencia artificial se fundamenta no en algoritmos, sino en redes neuronales. Es muy complejo el tema, ¿eh? En cambio, la logarítmica es una función que es la inversa de la exponencial. Quiere decir que cuando algo crece exponencialmente, quiere decir que crece muy rápido. Y si crece algorítmicamente, es mucho más lento. Bueno, no sé a qué se referían, si a la logarítmica o a la algorítmica, pero esa sería mi explicación.
Nosotros hasta ahora tampoco sabemos a qué nos referíamos y está muy bueno lo que nos explicaste y se entendió mejor de lo que lo dijimos, pero está muy bueno, está muy bueno. Y es muy bueno esto que dijo de la inteligencia artificial, tema que necesitamos ahondar cada vez más. Y el Papa Francisco ha hablado respecto de esto cuando se refiere en la última oración por la que nos pide que recemos por el desarrollo, para que también esta inteligencia artificial sea humana, sea humana. ¿Qué más tenemos, Mariana, por allí? Vos tenés entonces, Adriana.
Bien, sí, hermosas reflexiones, dice este mensaje, muy agradecido a Radio María. Lo que pasa que nuestras parroquias no hacen alusión a las encíclicas, el laicado lo necesita, es una gran legión capaz de acompañar, instruirse, defender la fe y los valores y saber manifestarse en favor de estos valores. Uh-huh. Desde Jujuy, Vilma también nos acompaña. Gracias, Padre Javier, por todos los aportes que nos da. Un mundo más globalizado, pero también cada vez más cerrado, porque miro únicamente lo mío, mis derechos, quiero hacer valer mis derechos, entonces no veo al otro, sino que veo únicamente lo mío. Eso es lo que nos está pasando. El aporte del Papa nos irá abriendo nuestra mente y salir de este encierro. Padre Javier, muchas gracias, dice Vilma, los aportes que están llegando, padre.
Bien, bien. ¿Cómo estamos con el tiempo, Adriana? No sé, vos dirás cómo seguimos.
Nos quedan algunos minutos para ir, me parece, por lo menos por el día de hoy, concluyendo, padre.
Buenísimo, buenísimo. Sencillamente hago una referencia al número 16, que dice así: en esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino y para ponerse al lado del que está caído en el camino? Ya empieza como a introducir el tema que va a ser eje de su mirada y mística de su proyecto en Fratelli Tutti, que es justamente el buen samaritano, que lo trataremos la semana que viene.
Bien, muy bien. Bueno, padre, sabemos que en internet pueden encontrar nuestros amigos publicada, digo, para quienes manejan internet, simplemente pueden colocar en el buscador carta encíclica Fratelli con doble L, Tutti con doble T, del Santo Padre Francisco. Inmediatamente se van a encontrar con la carta encíclica para que la vayamos en la semana, leyendo poquito a poco, y cada miércoles enriqueciendo desde este espacio de reflexión con el Padre Javier, anotando también inquietudes, aportes, y vamos enriqueciendo esta propuesta de cada semana. Padre Javier, como siempre, bueno, muchas gracias. El compromiso es a poder leer, interiorizarnos, seguir reflexionando a partir de aquí y comprometernos también con estas preocupaciones del Papa, que deben ser la preocupación de todos y cada uno de nosotros.
Tal cual, tal cual. Y para que veamos, intentamos explicarlo como mejor podemos y a veces con términos que uno entiende en parte, a veces hasta como ha pasado con esto de lo logarítmico, ya me olvidé también de cómo era, podemos a veces no ayudar tanto, y ahí están los oyentes para dar un poquito más de explicación y para que sigamos profundizando. Intentamos y sale bien, sobre todo porque es muy bueno el texto, uh-huh, y es muy claro lo que el Papa dice, y es muy orientativo y no es eufemista en su expresión, sino que es concreto, claro, y no hay duda a qué se refiere cuando se expresa lo que se expresa, y aún le permite también encontrar ejemplos que ayuda para comprenderlo mejor.
Padre Javier, como siempre, muchísimas gracias y nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana.
Así es, será hasta el próximo miércoles.